quería recordar que a veces las mejores historias están muy cerca de casa.
Los cajones de todas las familias hay alguna historia para contar. Están los cajones llenos de mujeres como Ana, pero también de hombres que quizás no han sido personajes históricos, pero sí han contribuido a forjar la historia de la nación. Son personajes o personas que han hecho sus pequeñas revoluciones y que han contribuido también a una evolución social. De hecho, Ana sigue hablando mucho a las mujeres de hoy. He recibido muchísimos mensajes de mujeres de distintas edades que me dicen que Ana sigue siendo una fuente de inspiración.
Fíjate qué bonito esto, Marta. Sí. Muchos lectores han escrito a la autora contándole que esta cartera ha sido una fuente de inspiración. Más cosas interesantes del libro. Hay mucho amor, pero no solo sentimental. Está plagado de referencias literarias, cinematográficas, de platos de cocina. Es un libro que huele, porque como me contaba la autora, en Italia se utiliza mucho la gastronomía para demostrar amor o para hablar de asuntos importantes en torno a la mesa. También el libro supone una reivindicación del sur de Italia. En aquellos años las diferencias con el norte eran muy acusadas, parecían países distintos, y por supuesto del oficio de cartero y de las cartas.
Estamos hablando de un oficio que desempeñaba un rol social muy importante, era un elemento de cohesión social. Los carteros y las carteras entraban en las casas para leer las cartas, las postales, las facturas, ¿no? A una población predominantemente analfabeta, y después incluso pues les escribían las respuestas que ellos les dictaban. Eran como unos confidentes. Tristemente, este oficio ha perdido pues este aspecto, ¿no? Que no sabes ni qué cara tiene el cartero, y eso sin duda es una lástima. Creo que actualmente hay poca gente que escriba cartas así manuscritas, y me sabe mal. Estas nuevas generaciones tienen otras maneras de expresarse.
Ana comenzó su recorrido matutino con Giuseppina, una mujer de cabello blanco recogido en una coleta baja y una voz chirriante. Una vez al mes recibía noticias de su hijo Mauro, que se había ido a Alemania en busca de fortuna. Giuseppina era viuda y no sabía leer ni escribir, por lo que Ana tenía que entrar en su casa y sentarse a tomar un café requemado que habría preferido evitar. Luego leía la carta pronunciando claramente cada palabra y volvía a empezar desde el principio, incluso dos o tres veces. Giuseppina se lo agradecía sinceramente. La siguiente parada sería en casa del señor Lorenzo, un hombre tosco, con ojos tristes y barba entrecana y tupida. Tan pronto como veía llegar a Ana, la recibía con el saludo fascista, al cual ella se negaba sistemáticamente a corresponder. En cada ocasión, Lorenzo devolvía la correspondencia al remitente, un hombre que llevaba su mismo apellido, Colacci. La escena se repetía siempre de la misma manera. Lorenzo cogía la postal con ambas manos, una vista diferente de Roma cada mes, la miraba de reojo con una sonrisa sardónica y luego decía: «No la quiero, llévesela».
Farlo con te no debe ser cómodo.
Y a raíz de esta novela, Laura, has estado investigando sobre las primeras carteras de España cuyas vidas guardan bastantes similitudes con este personaje.
Sí, la verdad es que no hay unanimidad entre los expertos sobre quién fue la primera mujer cartera de España, aunque sí existen referencias de carteras pioneras, urbanas, rurales, incluso testimonios. En 1648 hay constancia de al menos una mujer cartera en Portugalete, Vizcaya, pero luego, como en todo, el acceso al oficio estuvo reservado a los hombres. El primer gran avance oficial llegó en 1881, cuando los carteros que trabajaban en estafetas telefónicas unipersonales pudieron contratar a su mujer, hija o hermana para ayudar en las tareas de mensajería. Josefa Álvarez Portela, esposa de un oficial, fue la primera en ocupar este puesto, pero eran auxiliares y no podían ascender. Poco después comenzaron a ser reconocidas como trabajadoras, aunque también había diferencias, no cobraban lo mismo, casi la mitad que los varones. En 1909 tuvieron lugar las primeras oposiciones de mujeres en correos a raíz de una huelga de hombres, y entre las mujeres que aprobaron aquella oposición, ¿a qué no sabes quién estaba?
A ver.
Una jovencísima, esto le va a gustar a Isaías, Clara Campoamor, que se convirtió en telegrafista en correos.
Es verdad.
Tenía entonces 21 años. Luego aparcaría el oficio para dedicarse a la política y conseguir el derecho al voto para las mujeres. ¿Quién le iba a decir que años después las cartas serían su gran nexo de unión con España cuando tuvo que marchar al exilio por la dictadura de Franco? Y esta carta se la envía a su gran amigo, el doctor Gregorio Marañón, desde Suiza, en 1955. Él quería que regresara, pero él...